Bueno, aquí con Paloma Esteban, Chencho Arias, ambasador, Ana Martín, y también nuestro invitado, Gustavo de Aristegui, que es abogado, es diplomático, ha sido embajador de España, ha sido diputado, ha sido, en fin, responsable de no pocas cosas en el funcionamiento del Estado y un observador internacional de primera fila. No por algo le tengo como consultor diplomático, es decir, cuando hay algo que no acabo de entender, descuelgo el teléfono y llamo a Gustavo. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, cumbre hispano-marroquí. España, yo mantuve aquellos días, no sé si erróneamente, ahora tengo aquí dos embajadores y se lo puedo preguntar, que seguramente la decisión que tomó el gobierno era una decisión con realismo, la del Sáhara. Era una posición que antes o después seguramente habría que realizar este u otro gobierno, pero que lo hizo mal. Desde aquello y hasta esta reunión, ¿cómo han evolucionado las negociaciones con un país con el que nos tenemos que llevar bien y qué esperamos de esta reunión de alto nivel?
Bueno, yo creo que me voy a citar tu artículo en ABC de aquella época en el que tú describías perfectamente lo que había pasado. Es decir, que en las relaciones bilaterales entre vecinos en general y en particular con Marruecos hay que huir de las emociones y hay que centrarse en el pragmatismo. La geografía, la historia, las necesidades bilaterales, las realidades, muchas de ellas extraordinariamente complejas y complicadas, el terrorismo, la inmigración, el comercio bilateral, nos imponen un necesario pragmatismo. Y, en consecuencia, tenemos que tratar de llevarnos bien con todo nuestro vecindario, Argelia incluida. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es antagonizar a uno, después antagonizar al otro y acabar mal con los dos. Porque en este momento es posible que, en efecto, la RAN sea un
éxito. Reunión de alto nivel, por cierto.
La reunión de alto nivel, la cumbre hispano-marroquí, sea un éxito sin precedentes en el sentido que va a haber 10 ministros, 2 vicepresidentas y el propio presidente del gobierno. Se han negociado 20 convenios bilaterales, no sabemos cuántos se van a firmar de esos 20, pero esta es la culminación de una crisis diplomática que ha durado años y que esa crisis diplomática ha sido provocada por los errores en política exterior que hemos mencionado con anterioridad. ¿Que teníamos que llegar a esta situación de llevarnos bien con Marruecos? Indudablemente. ¿Que teníamos que hacer eso sin antagonizar a otros protagonistas del Magreb, sobre todo Argelia, pero sin olvidar Túnez, que en este momento también tiene crisis con Marruecos? Eso es una realidad innegable.
¿Hemos obtenido algo a cambio de esa, lo que algunos sectores interpretan como esa cesión?
En primer lugar, los comunicados del gobierno hablan de una significativa disminución de los flujos migratorios ilegales a Canarias y a España y que de las rutas de inmigración ilegal de África hacia Europa, la que más ha disminuido en estos últimos meses es la española. En fin, eso es al parecer lo que también ha certificado Frontex, pero no en las mismas proporciones que dice el gobierno de España. Eso es una buena noticia, indudablemente. Pero no se puede luchar contra la inmigración ilegal si no se hace de una manera coordinada con nuestros vecinos y si no se hace de una manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea. Y muchas veces en la propia Unión Europea hay divergencias muy profundas que nacen de las diferencias, de la diferente posición geográfica y de la diferente incidencia de la inmigración ilegal en cada uno de esos países. Es muy distinto ver la inmigración ilegal desde el norte o el este de Europa que verlo desde las fronteras sur, como es España, Francia, Italia o Grecia. ¿Qué hemos sacado a cambio? Yo creo que tenemos que entender cuál es la importancia de la relación bilateral. En primer lugar, España es el primer suministrador en comercio exterior a Marruecos y Marruecos es el primer cliente de España. Es decir, que en el comercio bilateral España es el suministrador primero y España es el destino primero de los productos marroquíes. Es la primera economía, digamos, socio comercial, incluso por delante mundialmente de China, Estados Unidos o Turquía, que están creciendo exponencialmente en todos los mercados africanos. También es importante subrayar que la cooperación en materia de terrorismo yihadista es esencial. Marruecos es un país extraordinariamente comprometido, eficaz y con un prestigio indudable en el mundo de los servicios de inteligencia y de seguridad por su compromiso con con la lucha contra el terrorismo. Y esto es una cosa fundamental. Lo reconocen Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos, en fin, vaya donde vaya, los responsables principales de la lucha antiterrorista marroquí, se reconoce el esfuerzo que hacen, que es un esfuerzo que beneficia en común a todos nosotros. En efecto, hemos visto que desde hace muchos años no hay atentados terroristas importantes en Marruecos, y que muchos de las investigaciones antiterroristas en Europa se acaban resolviendo gracias a la cooperación con los servicios marroquíes.
Ceuta y Melilla. Hoy ha dicho el ministro Álvarez, o ayer, que Ceuta y Melilla son españolas y punto. Para Marruecos es una consideración eterna que no van a, supongo, a renunciar a su reivindicación, aunque no tengan razón histórica para ello. ¿Cómo va a evolucionar eso?
Es fundamental entender que Ceuta y Melilla, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista afectivo, son y serán siempre españolas. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, no se puede olvidar que Ceuta fue parte del Reino de España hasta la invasión árabo-musulmana en el 711 y que pasó a formar parte del Emirato de Córdoba y después del Califato de Córdoba, que era enemigo jurado del Sultanato de Marruecos. Es decir, que el territorio de Ceuta brevemente pasó a manos del Sultanato y después fue conquistado por los portugueses. Y cuando muere Felipe II en 1598, esto sigue siendo español porque Felipe II lo hereda de su madre, porque se le pregunta a los ceutíes en 1640, cuando Portugal readquiere su independencia, si quieren seguir con la corona española o pasar a la portuguesa, y prefieren pasar a la española. Y Melilla es una creación española, no existía nada allí. Es una creación, se hace por Fernando de Aragón para garantizar el libre paso del comercio y del tráfico sin que sean atacados por los piratas berberiscos. Es importante entonces destacar que ambas ciudades son histórica, legal y sentimental y emocionalmente españolas, y que no se puede poner en duda la españolidad ni de la una ni de la otra. Los llamamientos que han hecho incluso algunos españoles a que se entregue Ceuta y Melilla, aparte de un disparate jurídico e histórico, es francamente una tontería de marca mayor, como he escuchado muy pocas en mi vida. Yo creo que, en efecto, el argumento que ha utilizado el ministro es el correcto. Es decir, no ponemos en duda la españolidad de Valladolid, de Santander o de Sevilla, no vamos a poner en duda la de Ceuta y Melilla.
Pero la reivindicación marroquí permanece, y el gesto del Sáhara no se ha traducido en que reconozcan ese detalle, lo que acabas de subrayar, histórico, afectivo y legal, de Ceuta y Melilla con el resto de España.
En efecto, todos esperábamos que hubiese algún gesto en ese sentido, pero es muy difícil que lo pueda haber, porque también hay opinión pública en Marruecos y hay partidos políticos, muchos de los cuales pueden no estar de acuerdo con algún tipo de gesto en ese sentido. En todo caso, creo que hay un gesto muy importante que se ha pasado por alto en los medios de comunicación, no por todos, pero sí por algunos, y es el ensayo de apertura o de creación de un puesto aduanero en Ceuta. Y esto es un reconocimiento de facto a una realidad que durante muchos años se había negado por parte de Marruecos. Se decía que no tenía que haber una aduana en Ceuta, había un puesto aduanero que no tenía la consideración de aduana en Melilla, porque era tanto como reconocer que aquello no era un paso de personas y de mercancías, sino una verdadera frontera, y en consecuencia con eso era un reconocimiento tácito de la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. En fin, ya sé que esto además se puede argumentar en el sentido contrario, y que a lo mejor hay algún tipo de crítica por parte de medios de comunicación marroquíes, pero es que la realidad es la que es. Si mañana le preguntan a cualquiera de los ceutíes o melillenses musulmanes que hace dos o tres o cuatro generaciones podían venir de Marruecos, muchos de ellos son hijos ya de tercera o de cuarta generación de españoles musulmanes. ¿Qué prefieren ser, marroquíes o españoles? El 99,9% periodo diría que quieren ser españoles. Por lo tanto, creo que francamente es una discusión estéril, y ir en contra de ella es nadar contracorriente.
Digamos que el asesinato en Algeciras de este hombre, de un sacristán, por parte de un marroquí que no habían aceptado su retorno a las autoridades marroquíes, ¿de qué manera puede afectar a las relaciones bilaterales?
Bueno, es que yo creo que tú lo has dicho en todos tus comentarios en estos últimos días, desde el día que se produjo el terrible asesinato, porque es que no podemos hablar de fallecimiento como si hubiese muerto de crisis cardíaca o de ataque al corazón. Es que fue asesinado, no matado, asesinado. Desde que aquello ocurrió, hay que recordar una y otra vez, y es importante subrayarlo una vez más, que el islamismo es el peor enemigo del Islam, que el islamismo como ideología alimenta al terrorismo yihadista y que el terrorismo yihadista de ideología salafista es una lacra humana, una lacra para la seguridad, la paz y estabilidad globales, que sigue siéndolo, que seguirá siéndolo y que no podemos olvidar que existe porque tenemos crisis más acuciantes como la crisis de la inflación, como la crisis energética o la guerra de Ucrania o la potencial guerra en Taiwán a la que has hecho referencia hoy, porque el terrorismo salafista yihadista no va a cejar en su empeño y siempre que encuentre una ventana va a seguir atentando y va a seguir atentando con lobos solitarios radicalizados en poco o mucho tiempo, eso poco importa, con células poco estructuradas o muy estructuradas, de manera constante y permanente en Siria, en Irak, en donde toque, y eso o en el Sahel, que esto sí que es nuestro patio trasero. Y no son buenos vientos los que corren en el Sahel en este momento. El desarrollo del terrorismo yihadista en el Sahel está irradiando hacia el norte y hacia el sur y muy pocas cosas podrían prevenir que esa irradiación fuese hacia el oeste. Y eso ya sabemos lo que significa. Lo que hay al oeste es Canarias y más allá América, Estados Unidos y el continente iberoamericano. Es decir, que no podemos olvidar esta parte tan sensible de nuestra seguridad y de nuestros intereses, y en consecuencia ignorar el riesgo cierto que supone el terrorismo yihadista es una irresponsabilidad mayúscula.
Otros escenarios has nombrado Taiwán. Estamos a las puertas de una invasión de la República Popular China a lo que los taiwaneses llaman la República de China. El estrecho de Taiwán, simplemente hay que cruzarlo y tú ves el mapa y la desproporción. Parece pensar que si China quisiera podría avasallar Taiwán en 2 horas. No es tan fácil porque creo que el ejército de Taiwán, las fuerzas armadas, son muy sólidas. ¿Qué quiere China? ¿Por qué ese interés por Taiwán, además de la cuestión histórica del territorio unido?
Obviamente está la cuestión puramente política. En fin, no hay Estado serio en el mundo que no acepte o no haya proclamado su aceptación de la política de una sola China, España incluida. Estados Unidos, tú lo has mencionado también. Eso no quiere decir que Estados Unidos no haya declarado de manera reiterada que en caso de conflicto o de agresión de China a Taiwán, la defenderá. Pero tú lo apuntabas esta mañana en tus comentarios, cuando decías que obviamente la salida natural de China hacia Oriente, es decir, hacia los mercados, para evitar lo que llaman muchos el dilema del Estrecho de Malaca y romper esa dependencia que el comercio exterior chino tiene del Estrecho de Malaca. No olvidemos que es que muchas veces los españoles no tenemos muy claro la importancia que tiene en la geopolítica, geoeconomía y geoestrategia mundiales ciertos puntos tan alejados de nosotros como sí, es el Estrecho de Malaca.
Es que además hay que ver los mapas.
Exactamente. Hay un mapa que yo creo que te he mandado esta mañana en el que se ve con intensidad los rojos de la intensidad de los flujos y de los tráficos marítimos. El 25% del comercio mundial pasa por el Estrecho de Malaca. El 70% de las importaciones y exportaciones chinas pasa por el Estrecho de Malaca. Esa proporción está creciendo. Estamos hablando de decenas de millones de barriles de petróleo que pasan diariamente por el Estrecho de Malaca y millones de equivalente de barriles de gas natural que pasan por el Estrecho de Malaca. Si alguien...
O sea, entre Malasia, dijéramos, sí, y Singapur...
Exacto.
¿Y Filipinas no?
No, es justamente el Estrecho de Malaca y por eso Singapur, su periódico principal se llama The Strait, el Estrecho, porque son conscientes de que la importancia de Singapur no solo es la importancia financiera y económica que tiene en la región, sino también la importancia geoestratégica porque es la puerta y el guardián del Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es el cuello de botella y el punto débil para China. Y China quiere romper aquello con una expansión muy agresiva en los últimos 20 años, con la creación de islas artificiales en lo que se ha dado en llamar el collar de perlas, the string of pearls, donde han creado bases navales, bases aéreas, aeropuertos, y donde hay constantes escaramuzas con las armadas de Filipinas, de Vietnam, sobre todo de Filipinas y Vietnam, y en función de los gobiernos que hay en un sitio u otro, pues obviamente las posiciones son mucho más, digamos, laxas. Por ejemplo, Myanmar depende tanto de China que ese no es verdaderamente un problema, y en Indonesia las relaciones con China son un problema de política interna. Hay una constante lucha en Indonesia entre prochinos y antichinos, y en este momento las elecciones del año que viene, las elecciones presidenciales de Indonesia, uno de los temas esenciales va a ser la relación de Indonesia y la influencia de China en Indonesia.
Ahora, ¿puede China invadir Taiwán sin que eso suponga un peligro para la estabilidad de su propio régimen?
Yo creo que tenemos que analizar también el hecho del tercer mandato de Xi Jinping, que supone un cambio en las tradiciones recientes de los últimos 30 años del Partido Comunista Chino, y que supone también que Xi Jinping tiene un poder que otros secretarios generales presidentes no han tenido en la historia reciente. Sin embargo, es verdad, y esto lo decía un gran experto un sinólogo del Partido Comunista que es un chino que participa en un foro de pensamiento en el que yo estoy también, y que por supuesto voy a obviar su nombre porque las conversaciones son privadas. Él tiene una posición muy, muy pro-China en público, y sin embargo dice en privado que obviamente Occidente desconoce los obstáculos y los filtros que por los que pasa un líder chino para llegar a ser a estar a la cabeza del Partido Comunista. ¿Qué puede pasar si el Partido Comunista se opusiera internamente a que hubiese una guerra abierta entre China y Occidente, encabezada por Estados Unidos? Yo creo que al principio, obviamente, habría un nacionalismo exacerbado. No olvidemos que el chino es, ante todo, nacionalista más que comunista. Y en función de cómo fueran las cosas, sobre todo la economía, no olvidemos que en China hay cientos de millones de chinos que son clase media, y esos cientos de millones de chinos de clase media, si hubiese una guerra generalizada en la que China estuviese en la parte débil, porque obviamente tendría muchas dificultades incluso en poder invadir Taiwán, ahora lo explico, tendría un impacto directo y muy negativo en la economía china y en consecuencia en su PIB, en la deuda de China, en los tipos de interés, en la exportación de los productos chinos, que es la sangre que corre por las venas de la economía china, y por lo tanto eso provocaría un empobrecimiento extraordinario de esas clases medias que reaccionarían. Y yo creo que más que una oposición dentro del propio Partido Comunista, que sería disciplinado, habría una contestación popular en las clases medias chinas, sobre todo, que hemos visto que con las políticas de COVID-0 han reaccionado de manera y que han hecho rectificar, como lo hemos visto, al Partido Comunista Chino y a Xi Jinping. Respecto a la invasión de Taiwán, hay muy pocos puntos en la isla por los que puede haber una invasión anfibia. Y esos puntos, los conoce perfectamente las Fuerzas Armadas taiwanesas, están extraordinariamente defendidas. Y esas pocas millas que separan, en efecto, China de Taiwán, son el equivalente de muchas miles cuando se trata de buques de guerra que tienen que atacar a una isla que estará defendida por muchos. Y desde luego el rearme japonés va en el sentido de contrapesar o de hacer de contrapeso de esta nueva política expansiva y agresiva china, que es un serio riesgo para la estabilidad y la paz mundial.
En 30 segundos, panorama para Ucrania después del episodio carros de combate y el posible episodio de los cazas, que por ahora dicen que no se les va a ceder al ejército ucraniano.
Yo creo que lo de la ayuda militar a Ucrania es una obligación moral. Es una obligación moral de las democracias occidentales, es una obligación moral de quienes creen de verdad en el derecho internacional y en la paz. No se puede decir que se es amante de la paz cediendo ante Rusia y dejando que se coma Ucrania entera. Por eso, la entrega de carros de combate de última generación era fundamental para poder reconquistar el territorio ilegalmente ocupado por Ucrania, en Ucrania por parte de Rusia. Otra cosa son los cazas. Obviamente ya hemos visto lo que pasa cuando los cazas luchan en fronteras. Recordemos el incidente que se produce entre Turquía y Rusia en la frontera sirio-turca, en la que los cazas turcos abatieron a un caza ruso y que eso enfrió, casi congeló las relaciones entre ambos países durante mucho tiempo. Es decir, que los países son pequeños, los aviones de caza vuelan a Mach 2, 2,000 y pico kilómetros por hora en modo de combate. Entrar bastante dentro del territorio de uno o de otro no es un accidente, puede ser muy frecuente. Y eso podría escalar las cosas. Por lo tanto, yo no digo que los países se nieguen en redondo. Es una cuestión que hay que estudiar muy, muy prudentemente, con mucha cabeza fría, porque las implicaciones pueden ser muy graves. Y la escalada, ya sabemos, lo decía Cocero esta mañana, la utilización de un arma nuclear táctica por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Yo difiero de lo que han dicho algunos, que dicen que se utilizaría contra infraestructuras civiles críticas, centrales de energía o pantanos. En mi opinión, los rusos utilizarían el arma nuclear táctica contra unidades concentradas ucranianas. Es decir, el arrasar una brigada o un regimiento ucraniano cambiaría el sentido de la guerra. Es decir, es muy difícil poder reemplazar 2.000, 3.000, 4.000 hombres con experiencia de combate y sus mandos y cuadros, su logística, su armamento. Por lo tanto, eso sería una catástrofe. Rusia, obviamente, se convertiría todavía más en un paria, pero esto sí que sería la escalada. Los escenarios, en mi opinión, creo que los hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, son muy negros. Por una parte, el que haya un posible golpe de Estado ultra radical en Rusia porque consideran que Putin es demasiado blando. Que haya esa escalada nuclear, en segundo lugar, eso puede llevar y derivar en un escenario apocalíptico, no lo neguemos. Y por último, el que Occidente, y hay voces ya en Occidente que lo están diciendo, forzasen a una negociación inconveniente a los ucranianos y que eso colocase en una situación imposible a Zelensky, eso también es un escenario muy negativo.
Te quieren preguntar, los que están en la mesa, tenemos poco tiempo, pero le cedo el turno al embajador Arias, de embajador a embajador.
Sí, hola, Gustavo.
Mi querido embajador, ¿cómo estás?
Hola, amigo. Vamos a ver, vamos al tema de Marruecos. Hay muchos temas dentro de lo que has dicho interesantes, pero el de Marruecos es más vital para nosotros y más de actualidad a la visita de mañana. ¿Cómo se entiende que un gobierno de izquierdas, a base de ser realista, intentando ser realista, si me apura hasta ser cínico, olvide la política no ya de España, sino de su partido durante tantos años en el tema del Sáhara? Es decir, ¿cómo se explica el volantazo de Sánchez? Que Sánchez alterara la posición española es explicable. Ahora, que diera un giro tan radical, no se acaba de entender cómo se abandona el Polisario de la noche a la mañana. ¿Cómo se manifiesta de forma más calurosa incluso que Trump que el Sáhara debe ser marroquí y no sabemos a cambio de qué? Porque que venga, estén viniendo menos inmigrantes ilegales, eso es un precio baratísimo para lo que significa el Sáhara para Marruecos y tú lo sabes muy bien. El Sáhara para Marruecos es la joya de la corona. ¿Qué ha conseguido Sánchez para dar ese volantazo no muy ético desde el punto de vista del derecho internacional?
¿O qué podía haber en el teléfono de Sánchez?
Eso es un misterio. Yo, la verdad, no me gusta especular y eso no en eso quizá no voy a entrar. Pero querido embajador,
no, pero
si te diría una cosa.
Podrías entrar. ¿Qué frase?
No, sobre
le
el teléfono
cogido
de Sánchez no, pero lo demás sí. No, tú preguntabas que por qué se ha producido el volantazo. Eso habría que preguntárselo a Sánchez. En todo caso, tú sabes mejor que nadie, ha sido subsecretario y secretario de Estado de Exteriores, que en política exterior las cosas se hacen de manera gradual y de manera prudente. Lo que no se puede hacer es pasar de las declaraciones extraordinariamente positivas hacia Marruecos, como se hizo en la declaración final de la RAN de junio de 2015, que cuando uno lee lo que ahí se dice bajo Mariano Rajoy, no es muy distinto, aunque está bastante mejor escrito, de lo que se dice en la carta famosa. Pero lo que no se puede hacer es un giro absoluto como consecuencia de un error previo, esto, y no hacer eso durante un periodo de meses con una shuttle diplomacy, es decir, una shuttle diplomacy mandando en el avión, en un uso, en ese caso correcto, del Falcon, al ministro de Exteriores o la ministra de Defensa, a ver a sus colegas argelinos, a ver a sus colegas estadounidenses, franceses, italianos, belgas, holandeses, es decir, los países que tienen una posición como la que ha manifestado el gobierno de España y que llevan años en esa posición, y evolucionar
caluroso.
De una manera gradual, sin pero irritar Gustavo, a los argelinos.
España,
y eso es lo que
caluroso.
No se hizo.
España ha ido más allá que Trump. ¿Cómo es posible que un gobierno español de izquierda vaya más allá que Trump? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho al principio, que las relaciones con Marruecos son básicas y no debemos menospreciar a los marroquíes. Tenemos que tener toda la comprensión. Ahora, ese volantazo tan radical no se explica sino en la llamada telefónica hay algo raro. Le han pillado una conversación que lo han pillado en algo gordo.
Entonces, a ver, Paloma, Ana María, con una rapidez impropia de vuestra decencia.
No, yo quiero saber, porque el tema de Taiwán y China me parece apasionante, pero me quedo en Marruecos por la inmediatez. ¿Qué sería para España un éxito? ¿Qué es lo más importante que tiene que salir de esta cumbre? ¿Y hasta qué punto sería importante después de la cumbre retomar el asunto con Argelia? Reconstruir esas relaciones, Gustavo.
Empiezo con lo último. La reconstrucción de las relaciones con Argelia son esenciales. Argelia es un país fundamental en el Magreb, en África, en el mundo árabe. Desde el punto de vista militar y estratégico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista energético, por supuesto, todo el mundo se queda solo en eso, y es mucho más que eso. Hay comunidades argelinas muy importantes en España y en el resto de Europa, y Argelia tiene una importancia cultural y una influencia cultural extraordinaria en toda la cultura magrebí y en toda la cultura árabe. Es una cuestión que muchas veces tendemos a olvidar. Y a mí me gustaría subrayar una vez más la importancia que ha tenido Argelia en la lucha contra el yihadismo. Fue el primer país que sufrió una guerra civil inspirada por la ideología salafista, un país que luchó con una resiliencia y una resistencia y una heroicidad sin paliativos, y que el Magreb, el mundo árabe, el mundo islámico en general y nosotros los europeos también les debemos una deuda que pagaron con cientos de miles de muertos. También eso también conviene recordarlo. Y las relaciones con Argelia tienen que reconstruirse. No es incompatible llevarse bien con Marruecos y llevarse bien con Argelia. Se ha hecho en el pasado, otros gobiernos de izquierdas, gobiernos de Unión de Centro Democrático o gobiernos del presidente Aznar o del presidente Rajoy, lo consiguieron. No veo por qué no sea posible en este momento. Yo creo que es que el método y el camino empleado para llegar a donde llegaron, primero la precipitación, el método, y que fuese el péndulo, es decir, aceptar la llegada de Ibrahim Gali sin decir nada a los marroquíes, creando una crisis sin precedentes y una torpeza diplomática extraordinaria, y después tratar de corregirlo con un golpe contrario, es decir, no es exactamente una diplomacia.
Pero Gustavo, Argelia no va a admitir ningún contacto con España mientras Sánchez esté en el gobierno. Un contacto con España.
A ver, pues tendrá que venir el próximo presidente a arreglarlo.
Gustavo, dice el gobierno que esta reunión de alto nivel con Marruecos es una cita histórica y que va a servir para mostrar el encaje definitivo de la relación bilateral. Y cito textualmente, pero ¿hasta qué punto el gobierno, ya trascendiendo del gobierno de Pedro Sánchez de España, puede tener garantías de que Marruecos es un socio fiable? Porque en inmigración es cierto que han cerrado el grifo para con España, pero se los están enviando a Italia todos. O sea que el grifo sigue dependiendo de ellos, sigue estando en su mano.
No son las únicas rutas las marroquíes. Está la senegalesa, la mauritana, la argelina y muchas otras, la tunecina, la libia. Y la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, que es una verdadera tragedia, tiene que hacerse en conjunto y de una manera coordinada entre la Unión Europea y todos los países mencionados, y aparte los países de los que salen los inmigrantes. El otro día estaba escuchando en la BBC un programa interesantísimo, un país que no nos entra en la cabeza como emisor de inmigración ilegal, Nigeria, que se está quedando sin médicos y enfermeras de calidad porque se está produciendo una emigración masiva por culpa de la crisis económica en ese país. Y esto multiplícalo por mil en el resto de África, porque la emigración masiva en África es una tragedia para África, porque se quedan muchas veces sin los mejores, sin el talento que se viene a otros sitios del mundo como Europa. Y por último, yo creo que es muy importante que construyamos de manera sólida, paulatina y con confianza mutua, entendiendo que creemos los cauces y los canales adecuados para disipar los malentendidos y para disipar los conflictos, los desencuentros, porque los va a haber, los hay. No estamos de acuerdo sobre tantas cosas y esos desacuerdos van a permanecer. La RAN, la reunión de alto nivel, no va a ser una especie de varita mágica con lo que va a corregir todos los problemas y de la noche a la mañana vamos a ser amigos y no nos vamos a llevar mal por nada. Tenemos muchísimos desencuentros y divergencias. La delimitación de aguas territoriales, porque la ley que se aprobó en el Parlamento marroquí era manifiestamente contraria a la Convención de Derecho del Mar del 82. Si se llevara una cuestión parecida al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, lo ganaría España, porque se aplicaría a la Convención de Derecho del Mar y todas las normas de delimitación de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva. Hay muchos más, la explotación de los riquísimos yacimientos submarinos que hay en las aguas del Banco Canario Sahariano. Todas estas son cuestiones que serán necesariamente puntos de fricción y por eso tenemos que crear los canales necesarios para disipar las tensiones y mantener las relaciones hispano-marroquíes dentro de unos cauces de racionalidad y de confianza mutua, aunque sea desde la discrepancia.
Es Gustavo de Aristegui, diplomático español, sido embajador de España y otras muchas cosas más. Nos gusta mucho siempre escucharle en este programa. Querido Gustavo, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
Muy fuerte abrazo, querido emperador.